oye los Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico y en cadena con pbpr.com Radio Digital, www.puntodevistapr.com. En una producción y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres. Y sobre todo por la excelente coordinación de piso de nuestro gerente de Floal, el gran Porky. Y estamos aquí todos los miércoles para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, ¿eh?, de aquellas importantes noticias que tal lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes pudieron haberla publicado si acaso, pero que de alguna manera algún elemento o todos los elementos que puedan haber en esa noticia puedan afectar de alguna manera, directa o indirectamente, nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de la verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y les recuerdo una y otra vez, que todo aquello que discutimos en esto, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva informativa, desde la perspectiva periodística y de medio informativo. Y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido de la misma. Si lo que estamos discutiendo tiene un autor, y aun cuando no lo tenga, reconocemos que son documentos que tienen una autoría y tienen unos derechos de propiedad intelectual, y nosotros reconocemos ese derecho que le pertenece y es, aunque desconozcamos su nombre, de la total responsabilidad de los autores. Razón, promiso de informarlos a ustedes. En Puerto Rico, la lógica está muerta, punto. No existe. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y antes de seguir hacia adelante, quiero compartir con ustedes una paginita de la historia. No, todavía no, ya mismo. Pero perdón, porque hay un nombre y hay un evento histórico que se dio. Esto fue en los años 1900 y pico, por allá. Un voto de confianza al alcalde Negrón Flores. ¿Y quién es Negrón Flores? Oiga, fue acordado por la Junta Administrativa de Río Piedras, Y lo que voy a compartir con ustedes es una copia de una resolución aprobada por la Junta Administrativa de ese municipio. Y lee de la siguiente manera: por cuanto el honorable alcalde de Río Piedras, el señor Ramón Negrón Flores, en sus funciones como tal funcionario ejecutivo, ha producido siempre en todos sus actos, dentro de la más exquisita corrección y cordura en todos los momentos, ciñéndose al exacto cumplimiento de la ley, y procurando por todos los medios posibles proponer el bienestar general de la comunidad que tan honrada y dignamente administra. Perdón. ¿Por cuánto? el honorable alcalde de Río Piedra, Puerto Rico, el señor Ramón Negrón Flores, en su carácter de presidente de esta Junta Administrativa, ha demostrado siempre el más vivo interés por resolver todos los asuntos que caen bajo la jurisdicción de este organismo municipal con un elevado espíritu de justicia y equidad, tratando de armonizar todos los intereses sin inclinar jamás la balanza de su decisión a favor de determinada persona, grupo, perjuicio de otra o de otros. Por cuanto el honorable alcalde de Río Piedra, Puerto Rico, señor Ramón Negrón Flores, por su brillante ejecutoria, alteza de mira, rectitud de propósitos en el cumplimiento de todos sus deberes como ejecutivo municipal, se ha hecho acreedor de la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo publicó el periódico El Mundo en 1935. El alcalde de Río Piedra. Y como premio, a los pocos años, eliminaron el municipio y lo anexaron a un histórico municipito que había en una isleta en la propia bahía de ese que llevaba el mismo nombre. En el empeño de hacer la capital de Puerto Rico más grande de lo que realmente era y hacerla lo que ha demostrado al sol de hoy, la incapacidad de ningún gobierno, unos mejores que otros han hecho el trabajo, pero todos han sido históricamente incompetentes desde que quisieron hacer de una ciudadela histórica una ciudad metropolitana. Y es absurdo, absurdo que esto suceda en un país como Puerto Rico, donde la historia nos consume y desvía nuestra ruta hacia donde debíamos haber ido en dirección a un destino que al día de hoy no tenemos NPI, la menor idea de hacia dónde vamos. Y así la historia graba nombre por la grandeza de don Ramón Negrón Flores, que como premio eliminaron el municipio de Río Piedras. Bueno, señores, hoy es miércoles 15 del mes de noviembre. Hoy estamos justo en la misma mitad del sendero que nos falta por recorrer para alcanzar ese tan anhelado primer día todos nuestros días. Pero ahora, si así nos lo permite el señor director, vamos a darle una mirada a los movimientos telúricos más recientes.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo. Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
En términos de movimientos telúricos, durante el día de hoy no se ha reportado ninguno hasta la hora del cierre. Pero en la tarde de ayer y tarde en la noche se habían reportado 5 movimientos telúricos. Uno que fue de 3.3 a 95 kilómetros al norte de Suárez. Eso es arriba, cerca, mucho bien al norte de la isla municipio de Culebras, a unos 95 kilómetros de profundidad. Uno de 2.5 a 4 kilómetros al oeste-noroeste de Adjuntas, en tierra firme. Esos son los que a mí no me gustan. Eso fue a unos 14.1 kilómetros de profundidad, mientras que se efectuó otro de 3.8 a 115 kilómetros al norte de San Juan, a 34 kilómetros de profundidad. Otro más se registró de 2.5 a 6 kilómetros al suroeste de Guánica, unos 12.9 kilómetros de profundidad, y uno de 3.1 a 3 kilómetros al oeste-noroeste de el pueblo San Lorenzo, también en tierra firme. Ese fue a unos 132 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de los movimientos terroríficos reportados ya en el mar o en tierra firme, ninguno alcanzó magnitudes que pudieran activar los movimientos, los protocolos de emergencia, que por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis. Por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. En términos del tiempo, hoy fue un día agradable, buenas temperaturas, a pesar de que había un pronóstico de 91 grados para el momento en que el sol estuviera en su cenit, pues acá en Dallas nunca alcanzó los 91 grados, alcanzó alrededor de los 87. Las probabilidades de lluvia eran cero y así pasó. Por tanto, San Germán estuvo soleado y aunque tenía un 51% de probabilidades de lluvia, no creo haber visto ni una gota en la zona. Al igual que en Mayagüez, Hormiguero, Cabo Rojo. En Sabana Grande también estuvo soleado. Las probabilidades de lluvia eran cero, al igual que en Guánica. Mientras tanto, nuestros amigos en la Academia Americana de Alergias, con sede en el centro y corazón de Puerto Rico, en la ciudad de Caguas, nos informa, en términos del particulado del aire que estamos respirando, que no se reportaron, no se registraron polen de árboles, ni hierba mala, ni el polen del pasto, pero los hongos tuvieron una marca de rojo, lo que es muy alto. Por tanto, sumamente peligroso. Espero que ninguno de ustedes se haya tirado a la calle sin premedicarse. Señores, ¿y qué nos cuentan nuestros asociados? Ustedes saben que hace ya unas cuantas semanas atrás, un grupo de profesores del Colegio de Mayagüez, del respetable Colegio de Mayagüez, soñando con pajaritos preñados y con pececitos en colores, tuvieron una reunión en torno a el llamado programa para sustitución del sistema de energía fósil por energía verde. O sea, el uso de los sistemas eólicos o solares, supuesta y alegadamente para reemplazar en su totalidad con un 50 neto, 100% neto, con supuestamente temperatura, quiero decir, con energía solar, y eliminar todo lo que usa energía fósil. Eso incluyendo los automóviles en la carretera. En esa reunión yo simplifiqué de que entre los invitados a ese simposio estaba uno de los hombres más respetables en términos de conocimientos de economía, Y me refiero al doctor José Israel Alameda. José Israel Alameda es uno de esos seres humanos especiales, que hay uno en mil, y cuidado. De vasto conocimiento y gran capacidad analítica sobre la realidad económica del país, basado en un amplio, en una amplia apertura y reconocimiento de todos los elementos de una sociedad real y que cada uno de ellos influye de alguna manera en los resultados de la vida que llevamos. Él no me había podido contestar, según me explica en el documento que me somete, y me pide excusa. Es que tiene vergüenza. Pero en realidad no tiene por qué hacerlo. Yo tengo que pedirle excusa de que no sabía la razón que posteriormente pasó y la razón de su atraso, y fue que estuvo un poquito malo, con presiones elevadas, estuvo en la sala de emergencia en dos ocasiones por presiones de 180 sobre 150, y no estamos violando ninguna ley IPA. Esto me lo dice él, que es el paciente, y me lo cuenta en el documento. Entre ejercicio y pastilla, y a buena voluntad de servirle a este país, se levantó y anda por ahí ya tocando su trompeta. Porque eso es una de las grandes virtudes que tiene este gran ser humano. Que es, y yo me pregunto cuál de las dos es más importante, si él es un economista, profesor de economía en la universidad, que toca trompeta, que es músico, que tiene sentimiento artístico, o si es un artista trompetista que tiene una vasta preparación en el campo de la economía. Lo que sí tengo que concluir, que es un gran puertorriqueño al servicio de la búsqueda de la verdad. Entre las explicaciones que me dan con respecto a lo que pasó a raíz de esa, de ese simposio, él me explica, en primer lugar, que estableció en su ponencia algo que me imagino que todavía a estas alturas, porque yo no he vuelto a escuchar a ninguno de estos achichincles por 7 doctorados y medio en física o ciencia o de cuánto, hablar más del asunto. Pero establece el costo umbral del kilovatio hora en 16 centavos para que una economía pueda ser productiva. Está ahí para que el país pueda levantarse como debe ser. Y especifica que se observa una relación polinomial, y el punto más álgido es precisamente los 16 centavos por kilovatio hora. En la página 11 de todo ese mamotreto se observa que este punto no es arbitrario. O sea, no vaya a pensar que lo cogió por Pelafustán, porque le dio, porque le gusta, porque se ve bonito. No. Esto se establece a través de una relación empírica del Producto Nacional Bruto y el costo kilovatios hora en Puerto Rico. Y en esa página especifica José Israel Alameda que se presenta la simulación de la tasa de crecimiento real del Producto Nacional kilovatio hora, y se observa claramente que un costo del kilovatio hora de 22 centavos, y estamos pagando 24 hoy, y se espera que suba 30, pero un costo en esa tabla de 22 centavos el kilovatio hora implica una tasa negativa de crecimiento del 1.4. Y quiere decir reducción en el crecimiento, menos crecimiento por culpa de esos 22 centavos que estamos pagando 24 y que vamos camino a 30. Segundo, me dice el doctor José Israel Alameda que con el propósito de estimar el costo de no movernos en el sistema energético, digamos, hacia uno de menor costo por kilovatio hora, más efectivo y resiliente, tenemos que estimar los siguientes parámetros viables. Y escuchen con detenimiento. Uno, el costo umbral que ya estimamos tiene que ser $16 el kilovatio hora. Dos, la proyección de demanda de energía eléctrica entre el año 2022 y el 2032 y, sobre todo, el costo de kilovatio hora histórico. En la página 12 de este informe, claramente reconoce esta proyección y estima el doctor el costo de no hacer nada y no movernos hacia el valor del costo umbral que estimamos en 16 centavos. Y al contrario, nos estamos moviendo hacia un aumento. Pero si la diferencia en el costo se mantiene entre 11 centavos o 27 centavos menos 16, en la tabla siguiente llegamos a la conclusión de un gasto excesivo en la economía del país de 15.785.000 dólares. 15.7 millones de dólares, que es el equivalente a por un gasto excesivo por familia de 1.425 anuales o un promedio de $120 adicionales mensuales por cada familia. Cantidad pagada que se proyecta en exceso consumo de energía eléctrica entre el año 2023 al 2032. En la ponencia pública, de la resolución conjunta 243, tenemos el informe sometido presente, y lo vamos a discutir con ustedes, del doctor José Israel Alameda, un economista con espíritu, alma y corazón de artista. ¿O es acaso un músico sensible, comprometido con la patria, con un vasto conocimiento de las economías que rigen el país? Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a discutir de la ponencia del doctor ante las cámaras legislativas de Puerto Rico en torno a la resolución conjunta de la Cámara 243 de José Israel Alameda Lozada, doctor en economía. Señor director, nos vamos a una pausa y regresamos.
En Landreau Auto todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939. 2532-3939. En Landrao Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que yes. Landrao Auto, llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landrao Auto, te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrao Auto, Landrao, tu amiga en Caguas. Seguro que yes. Landrao Auto.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en la Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede, hábitat natural de los tirapiedras de Lajas. La campana del tren, señor. Bueno, nos dice en su ponencia el doctor José Israel Alameda Lozada, torno a esta resolución conjunta que evalúa el tema de refuerzo energético para Puerto Rico, y se pregunta cómo movernos rápidamente a un sistema energético por generación de energía sola. Teoría, obviamente, que yo difiero profundamente de la opinión de los científicos, estos soñadores con pajaritos preñados y con pececitos en colores, por lo que hemos discutido en el pasado sistemáticamente, por estudios profundamente realizados por instituciones interesadas en estos asuntos, en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, a pesar de que tiene a un presidente terco, morón, que insiste en llevar el planeta a lo que ellos llaman net zero, una eliminación absurdamente total, según ellos, de los sistemas de energía fósil, para cambiarlo, por lo que es una utopía. Aunque es cierto, muy cierto, no hay la menor duda, que la energía solar es gratis mientras viene del sol hacia la tierra. Eso no lo dicen. Y que es verdad que el viento es gratis mientras esté soplando por ahí por las esquinas hasta que llega a los famosos abanicos que generan la energía eólica. Y en opinión del doctor, él espera que la comparecencia a esta vista pública, conjuntamente con los demás compañeros de la Universidad del Colegio de Mayagüez, sirva para apoyar técnica y filosóficamente el derrotero final y la firma de nuestro nuevo sistema energético, dice el doctor Alameda que es la única voz sensata e inteligente que hemos escuchado en Puerto Rico hablar de estos sistemas, aunque no toca la esencia básica primaria de todo el problema de la energía alterna, como podríamos llamar. Porque toda esta tecnología, toda esta estrategia, todas estas teorías son, llega el momento de construcción de un sistema, ponerlo ahí, punto. Pero no nos habla de los costos de producción, que yo los he tocado con ustedes exhaustivamente. No hablamos de cuánto realmente más costaría el sistema y cuánto más tendría que pagar en virtud de que nada de esto lo está promoviendo la empresa privada, sino es a través de financiamiento y créditos contributivos ofrecidos por el gobierno de los Estados Unidos. Y hay cientos de jaivas por ahí vendiendo y ofreciendo alternativas de placas solares y qué sé yo, todo porque tienen unos créditos de energía del gobierno. Pues sencillamente, ponencia que hizo el doctor José Israel, las vamos a discutir por la lógica y la capacidad intelectual que tiene, que obviamente choca con los supuestos sueños utópicos e ilógicos de los señores doctores en física, que lo único que hacen es leer lo que otro doctor en física leyó, escribió, exactamente igual que todos estos achichincles en San Juan, que lo único que leen es lo que escribe el otro para criticarlo. Pero así, así se escribe nuestra historia. Y vamos a lo que el doctor José Israel Alameda discutió ante las cámaras legislativas. En primer lugar, la energía como derecho humano y como servicio esencial. Número dos, las bases para la privatización de las empresas de energía eléctrica. Tres, las fallas de la privatización de los sistemas energéticos no son comparables con otros sectores. Cuarto, ¿por qué no suelen ser beneficiosas socialmente la privatización y las APPS? El modelo privatizador de alianza público-privada y la asignación de los riesgos. Sexto, la estimación del costo umbral. Y séptimo, el costo social de no movernos a la energía renovable. Y permítanme recordarle las palabras de un exgobernador de Puerto Rico, citado por Rexford Towers. Y cito, ninguna comisión ni la legislatura misma tiene el derecho por ninguna causa a dar un solo kilovatio en perpetuidad virtual a ninguna persona ni corporación. La legislatura en este sentido es solo un fideicomisario de la gente. The Arts of Politics, publicado en 1958. Tengan eso benditamente presente en cada uno de los cerebros que Dios les dio, si es que tienen cerebros dentro de esas cavidades encefálicas que reclaman usar cuando están tratando de buscar soluciones a los problemas del país. Ninguna comisión ni legislatura misma tiene el derecho por ninguna causa a dar un solo kilovatio en perpetuidad virtual a ninguna persona ni corporación. La legislatura, en ese sentido, es solo eso, un fideicomisario de la gente. ¿Y qué está pasando en Puerto Rico? Le hemos dado, no uno, no dos, sino el 100% de los kilovatios hora a una empresa privada para su beneficio económico en detrimento de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. A los amiguitos del alma, que ha contratado a todos y cada uno de los viejos funcionarios de energía eléctrica que la llevaron a la quiebra para administrar en la forma privada, pagándole millonadas de salarios. El ejemplo, hay una mujercita por ahí que está casada con un funcionario que dirigió Puerto una vez, a la que estaban tratando de acomodar en Luma por una friolera $2,000 al año. Ni que fuera Einstein o Tesla. ¿Ah? Pero vamos al primer punto. La energía eléctrica es un derecho humano y un servicio esencial. La disponibilidad de la energía eléctrica es un derecho fundamental que ensalza el valor de la vida por medio del consumo de bienes esenciales y de aquellos sostenedores de la vida como la salud y la alimentación, la educación y la prosperidad humana y el derecho, sobre todo, al trabajo digno. Segundo punto. De Codeca de Guatemala. En la privatización y el derecho a la energía, promulga la fuente internacional de ese derecho al indicar que la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 65/151 del 2010, dispuso el año 2012 como el año internacional de la energía sostenible. En dicha resolución se estableció que de la aplicación del acceso a la energía eléctrica depende el cumplimiento de los objetivos del milenio, los cuales hacen que los Estados Unidos miembros, los Estados miembros, reconozcan lo siguiente: la necesidad de mejorar el acceso o recursos y servicios energéticos para el desarrollo sostenible que sean fiables, de costo razonable, económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racionales, y tomando en consideración la diversidad de las situaciones, las políticas nacionales y las necesidades específicas de los países, en particular aquellos países en vías de desarrollo. En cualquier país, en cualquiera, la satisfacción del resto de los derechos fundamentales dependen del derecho a la energía eléctrica. Sin energía eléctrica es impensable la garantía de la salud. Sin energía eléctrica es impensable la satisfacción del derecho a la educación. Sin energía eléctrica es impensable el derecho a la alimentación. Es por lo que la humanidad en estos tiempos puede hacer sin energía eléctrica. Todos y cada uno de estos objetivos mencionados, como lo son la educación, la salud, los alimentos, son derechos humanos inalienables, indispensables, que son sostenidos por el acceso a otro derecho humano, como lo es la energía eléctrica. No se puede tomar el derecho humano en una mera mercancía que tiene precios de mercado por solo endiosar una filosofía neoliberal fundamentada en la ganancia y en los intereses privados. La energía eléctrica es indudablemente un servicio esencial. la energía eléctrica en su uso predominantemente en la actualidad es un bien público esencial o servicio esencial. Y con el transcurso del tiempo, la edificación de todo Puerto Rico se consideró un objetivo social consensuado por todos los partidos políticos existentes y en especial la electrificación doméstica y comercial en las comunidades aisladas. Y vamos al segundo ítem. Las bases para la privatización de las empresas de energía eléctrica. Oiga, a principios de los años 1990, por ahí, el modelo de la privatización y sus variantes fue considerado como la salvación de las ineficiencias de los modelos de operaciones en donde el Estado era quien generaba los servicios esenciales. El tipo de privatización por medio de la desreglamentación o un mercado libre, sin la intervención del Estado, o traslado de la propiedad a una APP, ha resultado al 2020 en una falacia, en una mentira. No que se haya convertido en tal, sino que siempre lo fue. Y una mentira que ha costado ineficiencias operacionales, inequidades sociales, y pueden patrocinar fallas del mercado y por consecuencia sencillamente se ha tenido que tomar pasos para reconsiderar las privatizaciones como la gran panacea. O sea, el fracaso de las privatizaciones están ante los ojos nuestros hoy. Hay más de 20,000 puertorriqueños sin luz y ayer había unos 100,000 y pico. ¿Cuándo que ustedes recuerden, durante los años en que la Autoridad de Energía Eléctrica, desde los años 40 y pico, cuando 50 y pico por ahí, cuando se forma la energía eléctrica y pasa a ser un servicio público del pueblo, cuándo se había visto el desastre que se ve en Puerto Rico hoy? Oiga, no se puede hacer regla fija de que la privatización o que la empresa privada siempre es superior a las empresas estatales. Es un disparate pensarlo. Pues dependerá del marco institucional del país, el marco regulatorio y de la efectividad de las empresas privadas. Las empresas públicas. El traslado de un activo público a una empresa privada vía la privatización total o parcial, como es la APP, requiere de un ente regulador afinadísimo, eficiente. De lo contrario, pasa lo que pasa en Puerto Rico a diario. Los beneficios sociales del traslado son cuestionados y además adversativos al bien común. Interesados son los productores, los proveedores, los suplidores de mercancías, recursos y servicios, combustibles, gestores de redes de transporte, operadores de sistemas de distribución, empresas intercomunitarias, entre otros. El privatizar un monopolio natural, que está en manos y en control del Estado, nos lleva a un monopolio natural en manos privadas, pero ausente de un marco institucional de competencia. La competencia es la virtud proclamada del sistema del libre mercado, pero ese tipo de utilidades no hace presencia la misma, por razones tecnológicas, económicas de escala, tamaño del mercado, entre otros. Señores, la competencia no surge por la firma de leyes, sino por razones técnicas. Resulta en una gran falacia señalar que la empresa privada desea la competencia. ¡Embuste! El historial de las empresas dentro de un marco de las economías capitalistas es hacia la concentración del poder y la creación de estructuras de monopolios, de oligopolios, de monopsonios y con oligopsonios. La privatización de sus modalidades no implica de manera automática un mayor nivel de competencia, tal y como se reconoce en la teoría macroeconómica, lo cual pudiera crear tarifas menores, si se quiere, a los residentes, comercio e industria de manera automática, y eso es irreal. No empece al hecho de que las empresas estatales pueden en reiteradas ocasiones actuar en contra del interés público en general, pues responden a los intereses de los stakeholders, a los accionistas, a los dueños, a los empresarios y a aquellos ideológicos del gobierno presente. Podemos decir que en general la empresa pública persigue una variedad de objetivos sociales ampliamente beneficiosos. ¿Para quién? Para la sociedad y no así la empresa privada. Esto contradice la empresa privada monopolio o no, la cual busca llevar el máximo su valor económico y el bienestar de sus accionistas, regulado o no regulado por el Estado. Por definición, desea ahuyentar la competencia para generar ganancias excesivas, entiéndase rentas económicas. Por lo regular, la presencia de muchos vendedores está excluida de ese tipo de contratación, de privatización y sus modalidades. Fallas en la privatización de los sistemas energéticos no son comparables con otros. En cuanto a las empresas de utilidad de la energía eléctrica, la discusión entre privatización, desregulación, alianza y con la conceptualización de la energía como el derecho humano y la necesidad de los servicios esenciales, añaden una dimensión distinta a otros tipos de privatizaciones. La experiencia de otras empresas privatizadas no puede ser trasladada al suministro de electricidad. Es absurdo, es imposible. En primer lugar, las empresas de energía eléctrica son monopolios naturales que implican que la competencia no es efectiva, pero pues destruye la economía de escala. Y ni se diga la eficiencia en segundo lugar. La energía es un derecho humano y es esencial para los más vulnerables y tiene una dimensión de promover el desarrollo económico y la expansión de las pequeñas empresas. Finalmente, estas dimensiones anteriores compiten con el objetivo de las empresas privadas de llevar al máximo el valor de la empresa por medio de un flujo constante de ganancias en el largo plazo. Una de las primeras voces que analiza las privatizaciones de la empresa estatal de energía fue la profesora de la Universidad de Wollongong de Austria, Sharon Beder, en el 2003. Dos investigadoras y una doctora en ciencias de tecnología, sostiene la profesora Bader, que todas las experiencias de privatización del sector eléctrico en el mundo han resultado un total y absoluto fracaso. Y este bendito país nuestro insiste en ese fracaso institucional, porque el propósito es desmantelar a este país por su teoría de que la anexión es para los pobres. Bader Sharon, The Flight to Control the World Electricity, Scribe Publication, The New Press, New York. Búsquenlo, ahí está todo. Bader, quien es la autora de un libro en donde se analizan varios casos, entre ellos los casos de Brasil, India y Argentina, y concluye que en todos los resultados de haber dejado la generación y distribución de la energía eléctrica en manos de empresas privadas, son los mismos: tarifas elevadas, servicios deficientes, apagones continuamente y miles de empleos perdidos porque a la iniciativa privada no les interesa en lo más mínimo invertir en infraestructura y solo quieren asegurar sus ganancias. Bader dice que la privatización en esta industria de energía no solo ha fallado en generar los beneficios prometidos basados en mayor producción, mejor y más eficiente servicio con menores costos, que ha causado perjuicios en los sectores más pobres y en general en las economías de cada país analizado. Bader llama a esta privatización una gran estafa al permitir que se hagan negocios millonarios con un servicio público esencial a costa de los beneficios sociales de la población residente. Las experiencias fallidas, privatización del sector energético, en algunos casos fracasos escandalosos, corrupción, dieron la razón al movimiento de resistencia en México, encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, que se entiende incluso en toda América Latina, como señala la investigación de Bader. Las privatizaciones fueron el resultado de las presiones del maldito Banco Mundial en todo el planeta, particularmente en los países en vías de desarrollo, para que los países estados coloquen a manos privadas de este sector energético que reviste de base para los servicios esenciales, pero además debe considerarse como un derecho humano. Un artículo del 2017 muestra que, con excepción de la reforma en el sector telecomunicación, los cambios fiscales, educativos, energéticos, financieros y laborales durante la administración de Enrique Peña Nieto representaron un golpe para el sector empresarial, de acuerdo con el estudio elaborado por la firma de consultores KPMG. Además, el interés del sector privado en México en nuevas reformas había caído hasta un 30% para el 2016. No obstante, el ajuste más necesario era el mecanismo fiscal, pues 64% de los empresarios consideraban que no había cubierto las expectativas. En la energética, 62% de los empresarios dicen que ha sido negativa, pero solo un 38% dijeron que eran positivas. Las fuentes de esta información, las reformas estructurales han tenido en países como México. Empresarios como Arturo Solís escribieron en marzo 23 del 2017 a las 5:21 de la tarde. En resumen, Bader se reorienta a la necesidad de reformar el sistema energético de ser necesario para no tener que dirigirse hacia la privatización. Recomienda reformar el ordenamiento administrativo del mismo sector energético para dentro del sector público. Claro, la presión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y el consenso de Washington en los países en vía de desarrollo ha sido un hecho indubitable y doblega las voluntades de sus líderes. Nervo Zubach, editor del Instituto de Recursos Mundiales, World Resources Institute, Power Politics, Equity and Environmental in Electricity Reform, se mueve como la forma eléctrica es, en realidad, un problema de desarrollo sostenible. El estudio nos dice que si los nuevos paradigmas se hacen de manera inapropiada, la reforma eléctrica podría obstaculizar el progreso hacia un futuro energético más sostenible, social y ambientalmente, basándose en todos los estudios del caso de un mundo en desarrollo. Hay mucho más que hablar, mucho más. Pero hasta aquí nos trajo el río Estero en la noche de hoy. Espero que estén conmigo mañana a las 12 en punto del mediodía a través de Cumbre 1470, cuando presento otra edición más de Hay que tener vergüenza. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, si es usted tan amable, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide.
Seijo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los chupamadres,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Y así no puedo olvidar. Llego a puerto, voy para Mayarín.